Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a la edición número 73 de Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor de este programa, y como siempre estoy con David Copa, el co-host de este show. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Sam, ¿cómo estás? Encantado de estar una vez más en Planeta Roma Podcast. Hoy tenemos un programa muy especial, estaremos haciendo un análisis de lo que nos dejó la Serie A. La Roma en la Serie A, la Roma de Fonseca, la Roma versión 19-20 en la edición número 118 del campeonato italiano de la Serie A. Estaremos hablando de varios aspectos, así que manténganse conectados con Planeta Roma.
David, comenzamos con lo último, con el triunfo por primera vez en el Allianz Stadium, en el estadio de la Juventus. Nunca lo habíamos hecho desde que la Juventus se había mudado a este su nuevo estadio. Yo sé que no se jugaba por los puntos, la Juventus ya era campeón, nosotros ya éramos quintos, pero de acá a unos años ese récord nadie se va a acordar, o me imagino que poca gente se va a acordar, pero el récord no va a decir que nadie se jugaba por los puntos, el récord va a decir que ese fue el primer triunfo de la Roma en el estadio de la Juventus, ¿no? ¿Cómo lo viste?
Sí, exactamente, se va a recordar como una victoria. Creo que fue un buen partido, una buena prueba para muchos jugadores jóvenes, talentosos. Me encantó ver a Calafiori, me encantó ver a Fusato. Me encantó ver a Villar, me encantó...
Villar fue para mí el jugador del partido, ¿no? Pero sí.
Sí, fue nombrado por la cuenta, o sea, por los seguidores de la Roma en Twitter. Fue elegido como el mejor jugador del partido. Él mismo lo estuvo retuiteando y, o sea, se sentía orgulloso de este mérito, por así decirlo. Recordemos que hace un par de días fue súper criticado, hace un par de jornadas fue súper criticado por goles que falló prácticamente hechos ante Napoli, sobre todo. Yo creo que es un buen jugador, un jugador joven, un jugador con mucho talento, con mucha personalidad, muy profesional. Al final del partido da unas declaraciones en italiano, que se ve que el muchacho está muy metido en el ambiente de la Roma, y eso es bueno. Además de que el español es un idioma romance, igual que el italiano, ayuda muchísimo a que el aprendizaje sea mucho más rápido, pero hay jugadores, conozco muchísimos...
En el día a día se agarra rápido, ¿no?
Sí, pero hay muchos jugadores que han estado mucho más tiempo en Roma y ni siquiera han hecho el esfuerzo. Todo está con las ganas que tú le pongas, ¿no? Y yo creo que se le nota al muchacho las ganas de formar parte del grupo. Se ve bien con Perotti, se ve bien con los jugadores y eso es bueno. Otra de las notas positivas, sin duda, fue Ricciardo Calafiori. Creo que se hablaba muchísimo del joven lateral izquierdo, la Roma, si se va, si se queda. Hace poco estuve leyendo una entrevista que sacó el Corriere del Sport en su versión impresa. Yo la estuve retuiteando y él hablaba de lo importante en aquel momento, después de que tuvo aquella grave lesión. No se sabía lo que iba a pasar, y luego estuvo debutando este fin de semana, muy buenas maneras se le vio al muchacho, consiguió un penal y anotó un golazo de pierna derecha siendo zurdo desde fuera del área, pero el gol fue anulado y se hablaba mucho de Calafiori, y yo espero realmente que la Roma pueda contar con él la temporada que viene, que no sea incluido en ninguna negociación, y si sale de la Roma que sea préstamo y que la Roma se guarde una opción de mantener a un joven tan talentoso
el
como él.
El gol que le anularon, David, que le pegó con el empeine, qué triste.
Perfecto,
que le anularon.
Perfecto.
Hubiera sido el debut ideal de ensueño, ¿no? Comenzó un poco nervioso, sí. como que un poquito rápido el partido para él, a otra velocidad, pero poco a poco se fue asentando y fue el organizador del gol de penal de Perotti también, ¿no?
Exactamente. Él mismo decía en una entrevista que se daba hoy en la Roma que sí, que se había sentido un poco nervioso, sobre todo en los inicios del partido, pero luego el propio Perotti era el que le decía que estuviera tranquilo, que estuviera concentrado, y estas cosas siempre ayudan, que haya buena camaradería entre los jugadores, sobre todo los jugadores más experimentados que arropen a los jóvenes. Yo espero que, yo decía en Twitter y le decía a algunos amigos por privados que yo quiero pensar, quiero tener la buena intención de pensar de que se dejó ir a Luca Pellegrini en su momento, y algo que muchos criticaron sabiendo que el relevo estaba garantizado teniendo un jugador como Calafiori en las inferiores y que puede tomar el relevo. No sé si te dio la impresión, yo lo decía durante cuando veía el partido, de que ese recorte que hace en el área, que es el que da el penal a la Roma, me se asemejaba un poco a ese recorte por detrás del pie que hace un poco Kolarov, y quizás este muchacho un año en el primer equipo rodeado de un jugador como Kolarov sería, creo que todo sería en ganancia.
El manejo ese de los dos pies fue el que desestabilizó al defensa de la Juventus para cometerle el penal, ¿no? Porque quiso salirse, pero el momento de él meterse en el cuerpo con los dos pies y con la pelota tratando de cortarlo, no le dio tiempo al jugador de la Juventus. Es una habilidad también eso, lo que tú dices, ¿no?
Exactamente. Yo creo que un jugador que se vio bastante habilidoso, con ganas, corrió toda la banda. Pero como decimos, un partido quizás hasta cierto punto intrascendente en cuanto a rigor del partido, no se estaban jugando mucho, pero el mérito del muchacho está, 18 años, primer partido, una visita contra el campeón de la liga, aunque también rotó pensando un poco Sarri de buena manera en el partido que ellos tienen contra el Lyon, que tienen que remontar ese marcador, y hizo varias rotaciones. Pero sin duda creo que es una de las notas positivas y de las agradables del partido.
Fue, en resumen, ese triunfo en el estadio de la Juventus nos deja un sabor positivo, más que todo, a ver, porque seguimos manteniendo la buena racha entramos en buena racha a la Europa League, o llegamos de buena racha a la Europa League, pero también porque mostró, como lo decimos, jugadores que tal vez no han tenido los minutos el resto de la temporada y que demostraron que contra equipos importantes también lo pueden hacer y no, tal vez no desentonar tanto, ¿no? A mí, sí. Todos los jóvenes, el que más me impresionó fue Gonzalo Villar. El español es un jugador de muy buen pie.
Sí, un jugador muy inteligente, sabe tocar el balón con criterio, sabe mover bien la bola, sabe ofrecerse. Decía que necesita trabajar un poco el aspecto físico, porque el fútbol en el español, el físico importa menos, pero aquí en Italia sabemos que el fútbol es mucho más físico, mucho más de contacto, y esto puede ayudarlo mucho más. Pero jugador, muchacho que tiene muchísima calidad. A mí me encanta. Yo desde que llegó a la Roma me enamoré de su fútbol y creo que sí, lo gestiona muy bien, aunque en algún momento se habló de que podría salir a préstamo, se habló de Benevento. En fin, yo creo que la Roma debe mantener la mayor cantidad de jugadores positivos en el club, jugadores que ya conocen en el ambiente y para hacer crecer el núcleo.
David, terminó la Serie A versión 2009-2020. La Roma terminó en la quinta posición con 70 puntos, 77 goles a favor, 51 goles en contra, con una diferencia de más 26, 21 partidos ganados, 7 empatados y 10 perdidos. David, danos un balance, en un resumen, un balance de la temporada, de la primera temporada de Fonseca al mando de la Roma, y cómo fue en general esta Roma versión 2019-2020.
Bueno, tenemos que empezar diciendo que la Roma de un año a otro gana más puntos, anota más goles. Si bien perdió más, ganó más, tuvo menos empates, gana una posición en cuanto a la tabla del año pasado. La temporada pasada la Roma terminó sexta, iba a ir a preliminares de la Europa League, pero al final la salida del Milan le dio el boleto directo a la Roma a la fase de grupos, y este año por méritos propios se gana el puesto en la fase de grupos de la Europa League. Hacer un presupuesto es complicado para esta Roma y esta temporada, una temporada muy atropellada con muchos problemas desde el inicio. Como bien te decía, este cambio del Milan de última hora imposibilitó que la temporada, que la pretemporada fuera planificada según lo que había estipulado el club. Se iba a participar en la International Champions Cup en Estados Unidos. Creo que tenía un amigo por ahí que tenía unos tickets, tuvo que soltarlos a última hora, pero bueno, ese pobre amigo seguro ya resolvió aquel problema. Entonces se cambió toda la decoración de la temporada, de la pretemporada, perdón. Luego quedaron también a hacer un entrenamiento en la altura, en las afueras de Roma, se canceló. Aquello fue también medio que un escándalo, porque algunos fanáticos habían ya reservado para estar cerca del club. Pablo Fonseca decidió que quedarse en Trigoria. Los entrenamientos el primer mes completo fue en Trigoria, hasta que luego se empezaron los partidos ya con un poco más de rigor. Recuerdo Perú, ya recuerdo Atlético Bilbao, hasta que se enfrentamos al Madrid por aquel dichoso bonsai que tanto meme generó. Y luego comenzó la temporada comenzó con un empate que pudo haber sido una victoria con aquellos dos errores de Juan Jesús, y ahí creo que marcó un poco lo que sería la temporada de la Roma, ¿no?
Pero ¿te acuerdas que te comenzó la Roma con una temporada con la gente o el tifosi contento con Pablo Fonseca? No daba una sensación positiva, sí, lo que mostraba, hasta que llegaron todas las lesiones en octubre y él tuvo que hacer muchos cambios, ahí como que le afectó un poco al equipo, pero más o menos lo mantuvo a flote, lo mantenía en carrera por Champions, David. Yo creo que este equipo se vino a caer el 2020. Fue entre la fecha 18 y 30, que solo sacamos 13 puntos en 13 partidos, sufriendo 8 derrotas.
Sí, sí, ese tramo de la temporada fue horrible.
8 de las 10 derrotas que tuvimos en la liga. Yo creo que ese tramo de 13 partidos fue lo que nos dejó sin Champions y lo que nos dejó sin poder ser más protagonistas. Porque el cierre de la temporada también fue decente. Aparte de esos dos partidos, que tuvimos contra el Udinese y el Milan, que fueron inaceptables por cómo se dieron y la reacción o la falta de reacción del equipo, el término de la temporada fue aceptable también, ¿no?
Exactamente. Yo creo que es como justo tú decías, empezamos aquel empate con el Genoa, luego Fonseca, hay que hablar que Fonseca es el entrenador nuevo de la Roma que más rápido tuvo que enfrentar un derbi, tan rápido como en la segunda jornada. Un Lazio que venía bastante estable, que sabemos lo que hizo luego la temporada y logró empatar ese partido. Un partido que siempre es complicado, sabemos que un derbi, lo que significa para la Roma, y más para un entrenador completamente nuevo. Incluso la Roma empezó ganando con un gol de Alexander Kolarov de penalti, y luego en el segundo tiempo Luis Alberto puso el 1-1 definitivo, pero sin duda es un buen resultado para el primer derbi. No muchos entrenadores han logrado sacar puntos o evitar la derrota en su primer derbi. Luego se ganó Sassuolo, se ganó Bologna, se perdió con Atalanta, que prácticamente con Atalanta perdieron casi todos, y así el equipo fue manteniéndose, creo que bastante bien durante toda la temporada. Se le ganó a Milan, se le ganó a Napoli, se empató con el Inter y se terminó el año con aquella victoria ante Fiorentina. Y luego, como bien tú decías, comenzaron los problemas que estuvimos arrastrando hasta recién hace un mes. Pero hay que hablar, como tú decías, de las lesiones. Fonseca estuvo todo el tiempo reinventándose, lesión de Diawara, lesión de Pellegrini, lesión en la defensa. Beretú llegó hasta jugar hasta más de 30 partidos consecutivos sin un descanso porque no tenía alternativa. Mancini tuvo que moverlo en medio del campo. Lorenzo Edin Checo, recuerdo que tuvo problemas en el pómulo, no pudo, se perdió algún que otro partido. Fue una temporada muy disparatada.
Estamos de acuerdo que el 2020 fue la caída de la Roma. Y justo, sí. David, coincide con la lesión de Nicolò Zaniolo. Cayó Nicolò Zaniolo y cayó la Roma. ¿Qué piensas de eso?
Sí, yo creo que Nicolò Zaniolo fue parte importante de ese buen momento de la Roma, como también fue otro futbolista que hoy prácticamente está fuera de la Roma, que es Javier Pastore. Ese buen momento entre octubre, noviembre y diciembre, mientras el flaco estuvo en el equipo con Zaniolo, estuvo bien, pero yo no. Ya algunos Por ejemplo, Zaniolo estaba sano en el partido contra Torino, un partido que fue un accidente totalmente, un partido donde tiramos muchísima puerta y no pudimos conseguir goles y se perdió. Ya con Zaniolo en cancha, lo mismo en aquel partido contra la Juve por Liga, en el Olímpico de Roma, con también Zaniolo en campo. Pero aquel partido de Liga fue igual un accidente, dos errores, uno de Jordan Veretout para conceder un gol. En fin, yo creo que sí, que Zaniolo es uno de los puntos importantes de la Roma y lo está demostrando. Un jugador que tiene una capacidad física tremenda. Se está hablando muchísimo de lo último que dijo Fabio Capello en el programa de Sky Sport, Sky Calcio Club. Decía que Zaniolo tiene condiciones para mucho más que un botín de oro, para ser un balón de oro, incluso llegó a decir el exentrenador de la Roma. Y cuando un hombre de esta
envergadura, le veía más potencia que a Kaká, ¿no? Kaká es el ídolo de Zaniolo. Si no,
exactamente, lleva el 22 por Kaká a Zaniolo. Yo recuerdo Zaniolo era un delantero y un atacante con mucha fuerza física, un buen arranque, pero lo que ha demostrado Zaniolo realmente, yo se lo decía recién un amigo de la Juve que me escribía hace unos días y le decía, tienes que poner en balance que Demiral vino a volver, se lesionó el mismo día que se lesionó Zaniolo y Demiral volvió a jugar en la última jornada de campeonato, cuando ya Zaniolo tenía un gol anotado y había vuelto hace algunos días. Estamos hablando de un jugador de una forma física, de unas condiciones y cualidades físicas extraordinarias, las de Nicolò Zaniolo. Una arrancada, un sprint, mucha inteligencia dentro del terreno, y sin duda esas cosas te dan muestras de que es un jugador crack, es un jugador diferente, es un jugador que hoy está en el top de los jóvenes europeos y quizás un poco más arriba también. Y esto sin duda ayuda mucho al equipo y él forma parte vital de los éxitos del equipo cuando está. Cuando no está, se siente su ausencia muchísimo, porque el jugador que estaban llamados a reemplazarlo, uno, Carles Pérez, un recién llegado, Under está prácticamente fuera del equipo cuando no le gusta a Fonseca, el turco, aunque es un jugador de mucha magia, mucha gambeta, de encarador, pero no le gusta a Fonseca porque no se sacrifica, quizás de cierta manera, y esto ya lo tiene prácticamente fuera, aunque sí fue incluido para la próxima Europa League.
Los minutos que tuvo Under frente a la Juventus, viste que dejaba el equipo, no bajaba a marcar, dejaba la banda derecha un poco descubierta y se escuchaba desde que del banco de suplentes le gritaban Chengo, cubre, cubre, cubre. A ver, me parece que algo está pasando ahí con Cengiz Under y parece que sus días en Roma están contados también, ¿no?
Sí, yo recuerdo el partido que él tuvo un muy buen partido en el segundo derbi contra la Lazio en enero.
Fue el mejor partido que le he visto a Cengiz Under con la camiseta de la Roma. Lástima que el error de Pau López no nos dio los tres puntos, ¿no? Porque eso tal vez le hubiera dado un levantón anímico a Cengiz Under, ¿no?
Under hizo un gran partido. Ofensivamente fue un escándalo lo de Cengiz Under, pero ofensivamente...
¿Te acuerdas lo que hizo a Lulic? ¿Te acuerdas? A Lulic lo tuvo loco todo el partido.
Sí, lo dejó tirado más de una vez a Lulic, a Scherbi, los tenía locos a todos. Pero en defensa no aportó casi nada y el que más tuvo que trabajar en ese aspecto fue Jordan Veretout, que estuvo todo el tiempo cubriendo las espaldas al turco y le quitaba un poco de trabajo por el medio al francés. Y yo creo que esto ha sido una de las cosas que lo ha condenado un poco a Cengiz Under, su sacrificio. Lo mismo que ha pasado con Justin Kluivert, aunque si bien Justin Kluivert se sacrifica más luego en la fase ofensiva, a veces deja de ver un poco, es un poco más individualista, y estas cosas también le pasan factura a la hora de que Fonseca vaya a escoger sus jugadores para un partido.
David, tenemos los audios de Arión y de Maxi que nos dicen cuál fue su mejor fichaje, su peor fichaje y sus pensamientos de la temporada. Pero antes de pasar el audio y escucharlos a ellos, dinos tú, para ti, ¿quién fue el mejor fichaje y el peor fichaje de esta temporada?
Se dieron buenos fichajes esta temporada. Creo que Diawara fue el mejor. Creo que Diawara no se pudo mostrar del todo bien por estas lesiones, pero creo que es un gran fichaje. Quizás la temporada pasada podamos verlo en plenitud de condiciones.
Para mí está entre Smalling o Veretout, no sé cómo tú la veas.
Yo creo que está entre Smalling y Veretout, exactamente te iba a decir eso. Creo que pudiera, si la situación hoy con el inglés, que vamos a estar hablando más adelante de ella, fuera diferente, te decía que fue el fichaje de la temporada, pero como probablemente no vaya a seguir en el equipo, o sea, no va a seguir en el equipo de manera inmediata y hay que ver si hay alguna opción para el futuro, te voy a decir que Jordan Veretout me sorprendió de buena manera. Al principio llegó lesionado, él tampoco hizo pretemporada, estuvo todo el tiempo en el centro del mercado, que se iba a Napoli, que se iba a Milán, que se iba a la Roma, y finalmente terminó regalando en la capital para jugar con la maglia a Lorossi. Y un jugador que le aporta muchísimo, un jugador muy trabajador, un jugador que nosotros yo le hacía una entrevista y lo remarcaba, porque decía que que cuando él sale del campo es porque ya está muerto. Dice que siempre, mientras esté en el campo, va a correr y se va a poner el overall y va a trabajar. Esto sin duda te deja muestras del tipo de jugador, que es un jugador muy sacrificado, un jugador muy equipo, que sale con el balón, tiene una excelente pegada, creo que es muy buen penalista. Recuerdo aquel partido contra, creo que fue contra Bolonia o contra Cagliari, arranca desde la defensa corriendo 30 metros hasta que le deja el balón a Lorenzo Pellegrini, que luego centra hacia Edin Dzeko y anota el gol en ese partido. Creo que fue contra Bolonia, si mal no recuerdo, que fue fue contra Bolonia. Fue contra Bolonia en la primera parte de la temporada, así 2-1 en el Renato Dallara. Y son estas cosas que te da Jordan Veretout, y para mí es un grandísimo fichaje y es el elegido como para mí como el mejor de la temporada.
¿Y el peor fichaje?
El peor fichaje de la temporada. Es una temporada complicada, pero si tengo que elegir uno, voy a elegir a Pau López. Creo que Pau, aunque lo he defendido bastante...
Comenzó bien la temporada y fue de más a menos, Pau, ¿no? Fue de más a menos, y al final de cuentas uno puede decir, pero no lo hizo tan mal, pero por el precio en el que llegó Pau López, ¿no?
Yo creo que más por el precio, por las expectativas que había alrededor de él, un jugador que ha estado convocado con la selección nacional, incluso... A finales de 2019,
Transfermarkt que lo tiene 25.85 millones, a ver, y ahora estamos peleando por 3 millones por 5 millones por Smalling. Yo creo que sí es un factor importante,
¿eh? Eso lo vamos a estar, el tema Smalling vamos a estarlo hablando después, pero bueno, sí, evidentemente el precio de un fichaje influye en su rendimiento final, pero yo te digo, un jugador que como terminó el 2019, que en algún momento se llegó a conversar en la prensa española de que podría ser el titular de la selección española por el mal momento que estaban pasando Kepa a Rafa Valencia en el Chelsea y David De Gea en el Manchester United, siendo el tercer portero de la selección española, y lo bien que se estaba viendo Pau López, en algún momento se pensó y se habló en la prensa española que podría ser incluso este titular en la Eurocopa que luego llevó a cabo. Luego vino el error en el derbi, creo que eso quizás lo hizo, pesó un poco sobre él mentalmente. Alternó luego buenos y malos partidos. Recuerdo ya en esta última parte de la temporada, el partido contra Napoli no fue una goleada de escándalo, porque Pau López se vistió de largo y tapó lo que era y lo que no era. Y hubo varios partidos así, ¿no? Pero yo creo que es lo que tú decías, fue de menos a más y terminó la temporada de dejando un gran sinsabor.
Fue de más a menos.
De más a menos, de más a menos.
Bueno, David, entonces ahora vamos a escuchar lo que tienen que decirnos Arión y Maxi acerca de este tema.
¿Qué tal, Sam, David y a todos los oyentes de Planeta Roma? Bueno, hoy el último juego de la temporada, que más que un partido fue un amistoso entre dos equipos que no tenían nada que buscar, ya la Juve campeón y nosotros quintos, pasara lo que pasara. Pero un partido entretenido, lo vi completo y estuvo bien para ver a las segundas líneas, a los que no han podido ver el campo tan a menudo. Bueno, con decir que vimos a Santón, Juan Jesús, Under, que tenía tiempo que no entraba en el campo. Me gustó mucho el debut de Calafiore, el muchacho, la primavera de 18 años, Pero bueno, mira, lo importante es que veo el equipo fresco, veo los jugadores enchufados, veo fuerzas para la Europa League, importantísimo. La única, bueno, nota negativa es que si Smalling jugó todo el partido hoy es porque no se llegó a un acuerdo y el inglés se va. Una gran intuición de Petracchi traerlo, sin embargo, no haberle puesto un precio a ese rescate complicó todo. Pero bueno, mira, concretamente las preguntas de final de temporada que ustedes van a discutir hoy en el podcast. Mira, el mejor del jugador de la temporada, wow, aquí bien complicado. Pero voy a decir lo primero que me viene a la mente. Un jugador que no destaca por, ojo, no destaca entre comillas, porque la verdad es que destaca bastante, pero que no, lo que vemos es rompiendo balones y corriendo por todo el campo, recuperando, y el francés Jordan Veretout. Me atrevo a decir que es él, porque cuando él no está en el campo se nota demasiada la diferencia, demasiado. Un jugador que, si no me equivoco, costó 16 millones más, 2 o 3 de bonos, un jugador que los vale, pero cada centavo, un jugador que lamentablemente perdemos el jueves por una acumulación de tarjetas amarillas. Y el mediocampo es una zona muy delicada. Después de esa temporada en la cual salimos tanto de Nainggolan como Strootman, justamente ese año que siguió se veía que nos faltaba alguien en el mediocampo que hiciera esas funciones. Y el francés empezó poco a poco, pero mira, se ganó esa titularidad y es que, mira, tiene dos pulmones. Así que sí, es verdad que Seco también se cargó el equipo al hombro muchas veces. Smalling, tremendo fichaje. Diawara, pues, antes de la lesión, era un súper jugadorazo también en el medio. Mkhitaryan, cuando está en su día, mira, es que va con todo adelante. Pero destacó Veretout, yo diría, en todo el año. O sea, yo creo que muy pocas veces no cumplió lo cometido. Así que, mira, me mojo con el francés. Pase lo que pase. Mira, el mejor fichaje, bueno, diría aquí voy con otra vez con el francés, aunque bueno, acabo, no había leído bien las preguntas y acabo de hacer una explicación de todos los jugadores que me gustaron. Hubo muchos buenos fichajes. Yo creo que Petracchi, nosotros lo hemos hablado muchas veces, hizo un gran trabajo. Es lamentable que lo hayan apartado porque lo hizo muy bien. Peor fichaje, mira, por el precio, después de verlo toda la temporada, yo creo que Pau López no vale jamás 30 millones. Es un portero normal, normal tirando un poquito a bueno, son 5.5. Ojo, ha tenido un par de días muy buenos, pero también oye, se lanza esas paperas que no nos da seguridad. Tanto así que no se sabe si él va a jugar titular en la Europa League. Lamentablemente por lo caro de que fue, mira, yo diría que su fichaje no fue muy bueno. Y que bueno, es tanto el peor fichaje como el más decepcionante. Mejor partido del año, mira, varios de la primera temporada, de la primera parte de la temporada, cuando estábamos jugando bastante bien, le ganamos al Napoli 2-1, le ganamos al Sassuolo, que esta temporada jugó muy bien, con 4-2, le ganamos a la Fiorentina 4-1, le ganamos al Milan 2-1. Hubo partidos muy buenos al principio. Bueno, recordar que en enero le llevamos 4 puntos al Atalanta y éramos cuartos, estábamos dentro de la Champions League. Y los peores partidos, mira, sin lugar a duda, estos de hace 2 o 3 semanas contra el Udinese y el Milan. Fueron partidos extremadamente decepcionantes, no jugábamos a nada. Y aquí debo reconocerle al Mister Fonseca tener esa, no sé si intuición o esa experiencia y adaptabilidad a cambiar su sistema de juego del 4-2-3-1 a ese 3-4-2-1, que mira, exaltó jugadores como Spinazzola y Bruno Pérez, los Zapacosta, porque no tienen que cumplir esas funciones de defensa. Y bueno, una evaluación a Fonseca, yo creo que bastante aprobado. Era su primera temporada, o sea, es complicado. Yo ahorita puse un tweet que lo retuitaron unos cuantos que decía que, mira, fue que la verdad es que fue un año complicado. No sabemos si el club lo van a vender, toda la cuestión de Petracchi, los números rojos que tú no sabes que todos los problemas económicos que tenemos. Así que bueno, mira, obviamente vamos a ver qué pasa con la Europa League, porque que el pasar el turno va a dar un bastante, le subirá su valoración y bueno, salir la bajaría. Entonces, yo creo que es un partido muy importante y hay que jugarnos todos contra todos. Pero bueno, nada, les mando un abrazote a ambos y a todos los seguidores de Planeta Roma.
Bueno, amigos de Planeta Roma, primero los saludo y felicito por este primer aniversario. Espero que vengan muchos más y que me sigan convocando, que me encanta hablar con ustedes. Y paso a enumerar las preguntas que me hicieron. El mejor jugador de la temporada para mí fue Jordan Veretout. Lo elijo porque fue el motor del equipo, Al mismo tiempo fue la rueda de auxilio, prácticamente estoy hablando de un auto, no estoy hablando de un jugador que siento que es el corazón, el que corre, el que levanta la cabeza, el que deja todo y el que se hace cargo de los penales también, porque metió varios goles de penal y no le tembló el pulso. El peor jugador, me voy a ir allá a principio de temporada y voy a elegir a Juan Jesús por nuestros queridos y recordados fallos de los inicios. No sé si recuerdan, contra el Genoa, me acuerdo que hizo un penal, quedó pagando en otra. Bueno, Juan Jesús para mí fue el peor de la temporada porque tampoco pudo convencer a Fonseca para que le dé alguna chance y se mandó sus cositas también afuera de la cancha con algún que otro posteo en el cual lo sancionó el club. Así que para mí él fue el peor jugador de la temporada. El mejor fichaje, bueno, Veretout podría entrar, pero voy a elegir a Smalling, porque ordenó la defensa, no dejó dudas, y lo vamos a extrañar si es que se va, como seguramente pase. No creo que haya un hincha romano que lo discuta. Se plantó, ganó de arriba, se enojó cuando perdió, se alegró cuando ganó, se lo notó yendo a morir en todas, así que para mí fue el mejor fichaje de la temporada. Y en contrapared con ello, el peor está arriba. Para mí, el peor fichaje de la temporada fue Kalinic. Para mí, porque tardó muchísimo en mostrarse, tuvo sus chances, fue muy discutido y tampoco lo vi como sumando mucho afuera. Así que, si bien ahora en el último tiempo metió algunos goles, para mí tardó mucho en aprovechar sus oportunidades. El mejor partido, había varios para elegir. Había varios, el de este último de la Juventus me gustó mucho por dónde fue y cómo fue. Es más, ahora que se los digo, estoy dudando en elegirlo, pero bueno, voy a elegir otro que es un 4-0 al Udinese, de visitante. No sé si se acuerdan. Partido perfecto prácticamente. Goles de Zaniolo, Smalling, Kluivert y Kolarov de penal. Era el otro, sí, Kolarov de penal. Me gustó ese partido porque fue contra un rival que después nos dimos cuenta que era muy bueno, porque metimos 4 goles y no nos metieron ninguno, y porque jugamos gran parte del partido, casi una hora del partido, con uno menos por una roja insólita desde mi punto de vista a Facio. Y así todo, ahí ya ganábamos 1-0 por el gol de Zaniolo, que fue de Caño, me acuerdo. Así todo, con un jugador menos, metimos 3 goles más. El tercero una contra muy linda. Que llegó Pastore. Pastore jugó muy bien ese partido. Asistió a Kluivert, me acuerdo, para el 3-0. Después Pastore tiró el centro, que fue un penal que después metió Kolarov. Ese 4-0 por el rival, por el resultado y por haber jugado con uno menos, para mí fue el mejor partido de la temporada. Y podría hablar un buen rato de ese partido. El peor partido, me toca ahora. Estaba entre dos. Uno de ellos era contra Juventus por la Copa Italia, porque nunca me gusta perder con ellos y porque de entrada quedamos afuera prácticamente de la pelea 2-0 perdiendo en el primer tiempo. Pero voy a elegir otro, que es un 4-2 que perdimos con Sassuolo, porque si bien duele más perder con Juventus, perder con Sassuolo aún es peor, creo, y de la manera que perdimos, estando 3-0 abajo en el primer tiempo, sin encontrar la pelota, sin defender bien, sin tener ideas. Y en un momento nos pusimos 3-2, pero al toque, vino el cuarto de ellos, al minuto. O sea, ni siquiera hubo esperanza. También terminamos con 10 porque Pellegrini fue expulsado por doble amarilla. Así que para mí ese 4-2 con Sassuolo de visitante fue el peor partido de la temporada. Y por último, una opinión de Fonseca. A mí me ilusionó mucho cuando llegó con su plan de juego y con su dibujo también, que juega con los extremos. Justamente ahí tengo una controversia con respecto al entrenador, que si le gustaba jugar tanto de una manera, ahora estamos jugando de otra. Pero al mismo tiempo, al ser una crítica, es un elogio, porque no se ató a su idea, sino que se dio cuenta que no funcionaba. Cambió, puso tres centrales, más dos laterales, sigo diciendo que son cinco defensores, porque estamos jugando con dos laterales, no con dos volantes. Sacó los extremos y cerró un poco más el juego, se lo dejó para esos laterales que vayan. Me gustó bien, me gustó bastante que haga ese cambio. Si bien al principio no sé, me generaba dudas, ahora veo que funcionó. El equipo ganó, se siente más seguro, le meten menos goles. Y a partir de ahí hay que creer y crear. Y si en el fondo estamos un poco más sólidos, si Beretut tiene la pelota, si los que tienen que crear juego se encargan de crear juego y si los pases los damos entre los de la misma camiseta, todo va a andar bien. Así que todavía tiene mucha confianza Fonseca. Así que saludos para todos.
David, hablaba Maxi mucho de. Y también Arión lo hablaba de Beretut, hablaba mucho de Beretut. Beretut no va a estar en el partido frente al Sevilla por Europa League. Antes de meternos al tema de Palota, la venta del club y la alejada de Smalling, vamos a hablar un poco del Roma-Sevilla. Un Roma-Sevilla que nos agarra sin Jordan Beretut.
Sí, yo creo que son dos bajas importantes para este partido contra el Sevilla. Jordan Veretout y Christian Molin, definitivamente son dos bajas importantes. Esperemos que Fonseca, como bien decía Maxi, ya ha sabido toda la temporada cambiar. Y esto es algo que se le ha criticado, mientras escuchaba a Maxi, pensaba que esto es algo que se le ha criticado muchísimo a los últimos entrenadores a Roma, Di Francesco, si bien cambió en algún momento. Quizás Di Francesco fue de los que más cambió porque Rudy, por ejemplo, se criticó muchísimo, no cambiaba de esquema, no tenía, nunca se le vio un plan B en cuanto a táctica. Spalletti lo mismo, y Fonseca ha probado y quizás muchas veces obligado por lo que tenía a Chipachá para tirar mano en un momento determinado. Y hoy podemos decir que esperemos que le dé la vuelta. Entre los jugadores que estarán en el partido, probablemente sean titulares, está Cristante. Cristante debe ocupar el puesto de Jordan Veretout. En algún momento se ha hablado de Villar entre los fanáticos, comenzando que Villar puede comenzar de titular. Creo que es un partido demasiado importante para la Roma como para quemar a Villar en este partido. Si bien creo que tiene la calidad para jugar y poder resaltar, creo que un error le quemaría muchísimo, sobre todo con la fanaticada. Y la defensa creo que debería ser la misma que
Pero
utilizó.
David, ¿tú piensas que ahora sin Smalling, Fonseca debería regresar a la línea de 4 atrás, a ese 4-2-3-1, o debería
No,
mantener el 3-4-2-1 que viene funcionando?
no, no, no. Lo que sí, el esquema ganador no se cambia. 11
Bueno,
ganador
pero
no
no
se
está
cambia.
Smalling, ¿no?
¿Eh?
No está Smalling ahora, ¿no? Que era una pieza
No
importante.
importa. Cuando no estuvo contra el Inter y contra el Inter hicimos un buen partido, estuvimos a punto de ganar sin Smalling en la defensa. O sea que no creo que sea tampoco una catástrofe que Smalling esté. O sea, se va a sentir la baja porque es un jugador que cubría muchísimas pelotas, que es un hombre que siempre estaba dispuesto a hacer las coberturas, que no se complicaba la vida, que iba muy bien de cabeza, anotaba y en defensa también.
Bueno, de los últimos 8 partidos desde que cambiamos a ese módulo, tenemos 7 partidos ganados y un solo empatado con el Inter. O sea, a ver, si no hubiera sido por ese
Exactamente.
error de Spinazzola,
Y el
estuviéramos
Inter
en
se
ocho
empató.
ganados, ¿no?
Y el partido ante el Inter se empató por lo que se empató, que
No,
fue
claro, de
error.
Spinazzola, sino como eso es lo que digo, si no tuviéramos 8 ganados.
Exactamente, y contra el Inter se jugó con Kolarov en defensa, Roger Ibáñez que está demostrando ser un jugador importantísimo, y Gianluca Mancini, fueron los tres centrales contra un equipo que salió con Alexis Sánchez en la punta, Lautaro Martínez, después entró Romelu Lukaku, tiene dos carrileros largos como Antonio Candreva y el Lyon que te complican la vida.
David,
un equipo.
¿Cómo llega este Sevilla de Julen Lopetegui?
El Sevilla de Julen Lopetegui llega a la Europa League, una competición que se le da muy bien luego de quedar cuarto en la Liga Española. Terminaron cuartos por encima del Villarreal, la Real Sociedad, Granada y Getafe. Y Getafe, que era uno de los equipos que estaba más pegado en la parte de arriba de la tabla, y luego terminó cayendo porque este parón no le vino para nada bien a los conjuntos de la capital española. Un equipo que tiene algunos recursos, pero también tiene algunos flecos, pudiéramos decir de esa manera, sobre todo en las bandas, quizás son jugadores muy rápidos pero poco defensivos. Una dupla de centrales que ha destacado, como son Jules Koundé, el joven francés, que el joven espigado francés, y el brasileño Diego Carlos. Han habido algunas dudas en el arco, si Basil o Yacine Bono, el ex del Girona, un equipo que tiene una media cancha quizás no de la mejor calidad, Nemanja Gudel, el que no ha estado, o sea, que era el que estaba, el que venía con la, no sé si estará en el partido luego de que dio positivo al coronavirus, Joan Jordan, Ever Banega. Es un equipo que tiene una plantilla bastante competitiva, un entrenador bastante capaz, y sin duda no va a ser un partido fácil, pero tampoco es imposible ganar para la Roma. Creo que va a ser un partido, o sea, este partido, un único partido, todo puede pasar.
En la liga de los últimos seis partidos, ellas habían ganado los últimos 5 y el otro lo habían empatado, o sea que mal no venían. Ahora que terminaron su liga el 19 de julio, la Roma viene un poquito con un poquito más de ritmo futbolístico, digamos, ¿no? ¿Eso puede ser una ventaja?
Exactamente, yo pienso que esto puede ser una ventaja. Hace casi 20 días que no juegan, en los últimos días estuvieron entrenando de manera individual por el positivo del serbio. Sin duda, esto son puntos que te dan a la hora de dudar, y pueden ser una ventaja positiva, porque la Roma viene de una competición, viene estando dentro de la competición, viene en un buen nivel, en un buen ritmo, y esto pudiera ser un factor a favor de la Roma.
Bueno, David, ahora sí, nos metemos al tema Smalling. ¿Se va, se queda? Parece que se va, son las últimas.
Sí, parece que esta semana volará. Hoy en las últimas horas había un poco de discrepancia de que si entrenó o no entrenó. Jacobo Aliprandi, periodista de Corriere dello Sport, decía que había estado entrenando normalmente este lunes con el equipo en Trigoria. Otros medios de comunicación decían que no había entrenado. La realidad es que no se llegó a un acuerdo con el United, mientras que el Inter sí, se ha hablado mucho de que el Inter sí llegó a un acuerdo con el United por Alexis Sánchez, pero estamos hablando de que Alexis Sánchez es un jugador que tiene un sueldo más que importante, un jugador, el United se está librando de un peso en la hoja de los sueldos de manera importante. Creo que tengo por aquí los datos, porque le quedaban 3 años, o sea, firma un contrato
12
de 3 años.
O 13, por ahí, no quiero decir números que no sé, pero por ahí estaban, ¿no? Los números de Smalling no son tan altos.
No, el Molin cobra 3 millones y medio al año, con 3 millones y medio al año con el United, era su contrato. Y Alexis Sánchez firma un contrato ahora de 3 años, fue a 6 millones por temporada con el Inter, pero su contrato anterior era de un contrato importante. Se libran de, se estarían ahorrando un equivalente a 60 millones de euros entre salarios e impuestos de jugador. Se estaban librando de algo importante, porque el jugador va a ir libre al Inter. Y
ese no es el caso con la Roma, y por eso el Manchester United no quiere aflojar, digamos, ¿no?
Exactamente. Si, supongamos que no hubiera llegado a un arreglo con el Inter, el United, vender a ubicarle o buscarle un lugar a Alexis Sánchez en un momento de crisis como está haciendo a nivel mundial, iba a ser mucho más complicado.
Con ese salario, obvio.
Con ese salario, obviamente, iba a ser mucho más complicado. Smalling viene siendo uno de los mejores centrales de la temporada en Serie A, un jugador que ha sido figura, que ha llamado la atención, que ha tenido reflectores. Si bien Alexis en la final de la temporada estuvo bien, no jugó casi en todo el resto de la temporada. Cuando Smalling estuvo bien, ha estado físicamente bien durante todo el año. El director técnico de la selección inglesa estuvo incluso en el Olímpico a verlo para tener reflexiones si convocarlo o no a la Eurocopa. O sea, todos estos puntos se unen y el United piensa que en la Premier League puede ganar mucho más de lo que tiene, de lo que podría ofrecer la Roma hoy, que son 15, 18 millones. Incluso si se ar, yo creo, yo soy de los que cree que si la Roma se presenta con una oferta de 20 millones, igual el United diría que no. No creo que vaya más allá un problema de lo que puede ofrecer la Roma, sino de lo que pueda ganar el United por otra con una venta futuro. Aunque se dice que Smalling cuando llegue a Inglaterra va a presionar al club para decirle que acepte la oferta de la Roma, que él quiere estar en Roma. Se adaptó muy bien a la ciudad, la familia está en
Eso
Roma.
tiene mucho que ver también, no descartemos eso.
Exactamente, pero yo creo que quizás Smalling, al ser inglés, ha hecho menos presión, o sea, su carácter lo ha llevado a crear un poco menos de ruido del que hubiera creado cualquier otro jugador en estos momentos. Eso también habla un poco de que es un jugador bastante profesional, así que veremos en qué termina la situación con Smalling, pero la realidad es que tiene las maletas listas para volver a Manchester.
Otro que tiene las maletas listas, pero para vender el club, es James Palota, David. Él y sus inversionistas están cansados de seguir inyectándole dinero al club. Ahora, si no venden el club, creo que antes de final del año tienen que inyectarle otros 40 millones más de euros o algo por o unos números por ahí. Y eso es lo que Palota y sus inversionistas no quieren. No quieren vender el club lo más alto posible. Eso no es novedad para nadie ahora, ¿no? Palota le dijo a sus asesores legales, que son DLA Piper, que son basados en Nueva York, que hasta la mitad más o menos de agosto tengan todas las ofertas recibidas, todas las ofertas preparadas, para que ya está, para que ya se comiencen a preparar los documentos de cierre. DLA Piper le informó a todos los compradores interesados que tengan todos esos documentos listos en las próximas semanas. Yo creo que ahora sí se vienen momentos importantes en lo que es la venta del club, David.
Alguien me decía en Twitter que iba leyendo noticia en los últimos meses como 4 o 5 veces y de verdad que ha salido mucho la noticia de que ahora sí, de que se han
No, pero yo creo
reunido,
que esta
de...
vez sí, porque James Palota quiere vender el club. Está harto de seguir invirtiendo de su bolsillo últimamente y sin hacer Champions League, que es cada vez más seguido.
Evidentemente va a ser complicado llegar a un acuerdo, pero es lo que tú decías, él está dispuesto a vender, se ha hablado de un fondo de Kuwait, de un fondo de América del Norte, de un fondo de
Bueno,
Sudamérica.
pero a ver, digamos, se ha hablado de muchos lugares, pero ahora yo creo que lo más concreto, más que el
Sí, lo
grupo
más
de
cobrado sigue
Kuwait,
siendo
lo más
Franklin.
concreto es el Friedkin Group, ¿no?
Sigue
Mandaron
siendo
una
Franklin.
oferta concreta de 490 y algo millones de euros y ahí estamos. Ahí estamos.
Exacto.
Estamos esperando. Yo creo que si va a ser Friedkin, que sea Friedkin de una vez y que al final de cuentas todos lo queremos mejor para la Roma, ¿no? Si va a ser
Exacto.
Friedkin, que sea Friedkin y que dale para adelante, porque Palota claramente ya no quiere estar y claramente ya lo ve como algo que se quiere deshacer. Entonces, bueno, vamos para adelante, ¿no? Este grupo de Kuwait. Se hablaba de un ¿cómo se llamaba? Al Baker, ¿no? Que era el tipo el que iba a organizar a los inversionistas. No se veía muy clara toda la figura de Al Baker, que él tiene unos negocios, pero no tiene el dinero necesario para comprar la Roma, sino él estaría trabajando con otros inversionistas, ¿no? Y todo esto se hizo a través de Al-Harith Al-Attiecky, que es un que trabaja con ese grupo pero vive en Roma. A ver, yo de ese grupo Palota lo negó. Ahora el Albaquer salió en Twitter diciendo que sí hay negociaciones. A mí
Por
yo
otro lado, salió un tuit de Biafra que yo me reía mucho, que
también
dice
que dice que
que no.
el grupo de Albaquer de Albaquer le pidió a la Roma sus libros, ¿no? Para ver cómo están en el tema financiero. Y a mi entender, la Roma sí. Se los accedió. Que está escuchando ofertas, está escuchando ofertas, pero la concreta, concreta es Friedkin Group, David.
Sí. Evidentemente estuvo a punto de cerrarse la compra a principios de año, luego llegó la pandemia y trastocó todo. Incluso los asesores de Freking habían estado en Roma, se reunieron con Petracchi, se reunieron con Baldissoni, con Baldini, con Fienga, con la cúpula alta del club, y luego pasó lo que todos conocemos. Sigue siendo una opción, evidentemente las expectativas de Palota eran muchísimo más altas, estamos hablando de una reducción de casi 300 millones, en aquel momento se llegó a hablar hasta 800 millones, estamos hablando de cuánto. Entonces esto sin duda puso a pensar a Palota, que piensa que podría sacar más por el club, pero en este momento y con lo que se viene en los próximos años no creo que pueda sacar muchísimo más de lo que le está ofreciendo Dan Fredkin, así que esperemos que si se concreta, estaremos atentos siempre a las noticias de lo que está sucediendo con esta, un tema que estamos todos siguiendo muy, muy atentamente. Se rompió la negociación, se rompió el contrato con Nike, se rompió el contrato con eSport para la licencia del equipo en los videojuegos. La radio romana se comenta mucho de que esto podría ser un indicio de un cambio de propiedad inminente.
Yo lo conversaba con Solano también y él me decía que tal vez el Francesco Calvo pedía tanto dinero, la Roma está en problemas de dinero, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también podía ir la cosa, ¿no? Pero de que va a haber una venta inminente, David, va a haber una venta inminente, ¿no?
Esperemos que sea una venta.
El tiempo está contra Palota. El tiempo está a favor de Friedkin, se sigue pasando los días. Porque Palota no quiere que llegue otro año fiscal, no quiere pasar otro año fiscal, ¿me entiendes? Él quiere vender lo antes posible. Y él sabe que el proceso de venta demora un poquito con el cierre y todo. Quiere comenzar a hacerlo desde una vez ya.
Sí, evidentemente habrá que hacer como se hizo a principios de este año, una evaluación del club, las cuentas, los números, y a partir de ahí llegar a un acuerdo y firmar. Mi mayor duda sobre, Palota lo dijo en algún momento, que le espera dejar el club en las mejores manos, y este ha sido uno de mis grandes miedos, ¿no? Porque visto en los últimos tiempos en cuanto a ventas de clubes, a veces llegan gente que no son las adecuadas para estar al frente de una institución, no tienen licencia, yo espero que Freking sea un tipo de negocio limpio, claro y transparente, y que la Roma vaya mejor y no a peor y no sea un mayor problema que la enfermedad.
No, sí, y definitivamente van a haber noticias en los próximos días, en las próximas semanas. David, nos mandaron algunas preguntas. Pusimos un tweet no hace mucho que estábamos grabando un episodio y nos mandaron algunas preguntas por Twitter. Te las mando, las leemos ahora mismo antes de cerrar.
Perfecto, vamos a verla para responder algunas de ellas.
El primero que nos manda Jorge Urquidi, nos manda dos preguntas. Saludos para Jorge, gracias por escucharnos y seguirnos. De los jóvenes, ¿cuál es el de mejor rendimiento esta temporada y cuál es el que más promete? Sin contar con Saniolo, obviamente. Yo creo que tocamos un poco de los jóvenes ya hace rato, pero a ver, danos tu respuesta. ¿Y qué posiciones se deberían reforzar en el mercado?
Bueno, las posiciones que haya que reforzar en el mercado va a depender mucho de el esquema que use Fonseca la temporada que viene. Sí, evidentemente vamos a seguir con esta formación de tres defensas en el fondo y dos carrileros, habrá que buscar por lo menos un central o dos centrales más para que sean cinco o seis centrales y poder alternar entre una competición y otra, evidentemente. Hoy contamos solamente con Gianluca Mancini y Roger Ibáñez. Kolarov está jugando en esa posición, pero evidentemente no es un adaptado, como podríamos decir. El otro es Setín, que se habla que estaría prácticamente fuera. Quizás la situación de Smalling cambie la partida del turco, ¿no? A mí me gustaría mucho que se quedara Setín, un jugador, un central que cuando lo vi me dio buenas impresiones, tiene buena actitud en el campo. Así que yo creo que habría que esperar la formación que va a definir Fonseca. Yo imagino que él cuando
lo que más me suena ahora es defensa central, ¿no? Llenar esa posición defensa con jugadores de calidad.
Hay que buscar un defensa central, hay que buscar una alternativa a Dean Checo si Cali no se queda, que yo creo que no se va a quedar. Tiene un sueldo alto que está subiendo la Roma ahora y no puede permitirse un sueldo para un suplente de 3 millones al año. Y quizás una alternativa para definir el problema de la banda derecha, y con esto vamos a estar respondiendo creo que otra de las preguntas que alguien nos preguntaba sobre Florenzi, Lea nos hablaba sobre Florenzi, la Roma y Fonseca tienen que definir esta situación del lateral derecho. Hoy están Santón, Bruno Pérez, Zapacosta y Florenzi, que está entrenando en Trigoria, al margen del grupo, aunque no del grupo, o sea, con un grupo con el que estaría Richard y también jugadores que estaban a préstamo y volvieron a Trigoria, como Robin Olsen. Definir la situación de la banda derecha, hay varios jugadores, si Zapacosta se va a quedar o no, qué va a pasar con Santón, qué va a pasar con Bruno Pérez, y definir quiénes serán los dos laterales para la próxima temporada. A mí me gustaría mucho que fueran Bruno Pérez y Florenzi. Bruno Pérez ha mostrado una muy buena cara en esta resurrección que está mostrando, aunque a veces hace partido un poco de confusión, ¿no? Pero en otros te hace cosas muy buenas.
Siempre su fuerte, la parte más de confusión de Bruno Pérez siempre es en la parte defensiva.
Sí, sí, un típico lateral brasileño que a veces le cuesta mucho defender.
Pero él es wingback, no lateral, esa es la diferencia.
Sí, él jugó de lateral, él en el Torino jugaba con esa línea de tres en el fondo y jugaba en el carril. Allá le vimos hacer aquel golazo en el Olímpico Grande Torino contra la Juventus. Yo creo que pasa también por ahí definir qué va a pasar con la banda derecha, definir el tema Florenzi y si los demás jugadores irán. Y yo creo que, vista la situación del club, que se viene un cambio, que se vienen modificaciones, que de ahí que es necesario, lo necesario es ahorrar dinero, yo no vería con malos ojos que fueran Bruno Pérez y Florenzi los dueños de esa banda derecha para la próxima temporada, y el poco dinero que tenga puedes invertirlo en otras zonas del campo, quizás en la defensa y en la delantera, contando con que todos los jugadores que están hoy en la plantilla se puedan mantener.
Muchísimas gracias, Jorge Urquidi, por las preguntas. Lea, que está en Twitter como Lea M. Fire, y Jorge Urquidi como Jorge Urquidi. También Fali, Falo Oficial, Falo BR Oficia 2. Fali, que siempre nos escribe y que siempre nos escucha. Saludos a
todos nuestros buenos seguidores. También Fali, que siempre nos escucha. También un saludo hasta Honduras. Tenemos muchos seguidores allá. Hace un par de días me escribía el amigo Alan, el usuario Alan Skidrow, se pone en Twitter. Seguidor de la Roma desde Honduras, así que un saludo a todos los tifosi hondureños desde aquí de Planeta Roma.
¿Algo más antes de cerrar, David?
Creo que no, creemos que hemos cubierto bastante información hoy en el programa, que ha estado bastante interesante y
hace como 10 días más o menos que no sacamos un episodio.
¿Quién para ti fue
la pena?
No, al final no me dijiste para ti quién fue el peor jugador de la temporada.
El peor jugador de la temporada. No te la dije, ¿no?
No, creo que no. Te dije el mío, pero...
El peor jugador de la temporada... Qué preguntita. Creo que también Pau López, porque fue de más a menos. Pau López, el 2020 de Pellegrini ha sido para el olvido también, pero tuvo un buen comienzo. Entonces no sé si estoy listo para ponerlo a Pellegrini en esa lista de toda la temporada, ¿no? Si fuera del 2020 solo, yo creo que Pellegrini estuviera... liderando la lista, pero yo creo que por lo que fue de más a menos esta temporada, también Pau López.
Hay otro jugador que a mí también me decepcionó bastante y tenía altas expectativas sobre él, fue Spinazzola, pero también quiero pensar que ese...
Tú sabes lo que yo pienso de Spinazzola. A mí Spinazzola me parece un buen jugador, pero normalito, ahí no más.
Yo creo que es un buen carrilero. Le ha costado un poco adaptarse, también ese problema en enero, de se va, se queda, que él...
Eso no ayudó, claro.
Empuja y recoge, no le empujó, no lo ayudó mucho, pero le vi más puntos negativos que positivos esta temporada. Esperemos que la próxima sea mucho mejor para Spinazzola, que sin duda cuando llega arriba tiene mucha calidad. A veces le falta encontrar el pase bien o centrar un buen balón, pero puede llegar hasta el fondo del campo y esperemos que mejore.
Amigo mío, espero que la Roma sigue avanzando en la competición europea. No estoy listo para despedirme de la temporada. Yo sé que la próxima temporada va a llegar en la vuelta de la esquina, solamente en unas cuantas semanas, pero no estoy listo para despedirme del torneo europeo. Me gustaría que la Liga siga avanzando.
Yo te voy a decir, me gustaría ver a Roma ganar un título, evidentemente. Me gustaría ver a Roma...
Está soñando. Roma ganadora, yo iba paso a paso y partido a partido. Tú te fuiste hasta el final a soñar. Está bien, no cuesta nada.
Voy a ir, déjame explicarte la idea. Ese sería mi sueño, pero también tengo otro sueño que es... quisiera ver a la Roma ganarle al Sevilla. todos sabemos por qué. Aunque no soy de los mayores detractores de Monchi, sí quiero ganarle al Sevilla y que se pueda celebrar esa victoria, que sería importante para el club.
Sería importantísimo, yo creo que yo también. Eliminar al Sevilla de Monchi sería, no sé si para el equipo, para los jugadores que estén ahora, pero para mí, un golpe anímico personalmente, un golpe anímico importantísimo. Me encantaría eliminar a... El Monchi que nos trajo a Saniolo, nos trajo jugadores importantes, pero nos dejó en un mar de... Nos retrasó, digamos, 2-3 años, ¿no? En un solo mercado. Pero bueno, ya hemos tocado ese tema. ¿Hemos tocado ese tema cuántas veces, David?
Como unas cuantas, y podemos seguir tocándolo porque va a ser un tema recurrente en los próximos tiempos.
A David lo puede encontrar en Twitter con el nombre davidcito-rc. Mi cuenta es samuelrubio99. La cuenta del programa es en Twitter y en Instagram, el mismo nombre, con planeta-roma. Obviamente nos puede encontrar en nuestra página web, planetaroma.net, donde están todas las noticias diarias. Las noticias más importantes del equipo están en planetaroma.net, 100% en español. Gracias al editor, a David Copa. En nuestro podcast nos pueden escuchar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Stitcher, en Spotify, en Tuning Radio, en Evox, en iHeartRadio, hasta en YouTube estamos. Lo único que tienen que hacer es ir en Google y poner Planeta Roma Podcast o ir a la plataforma donde ustedes escuchan un podcast y poner Planeta Roma. Ahí nos van a encontrar. Si nos pueden dejar un review, un mensaje, si les gusta, un review positivo, preguntas, como siempre ya lo vienen haciendo más seguidos. Tenemos nuestro buzón de voz en nuestra página web. Así que no hay excusas para no estar en contacto toda la comunidad romanista. David, muchísimas gracias por pasar un momento con nosotros y espero que nos volvemos a juntar después de un triunfo de nuestra Roma.
Sí, esperemos que estaremos cuando volvamos a grabar un podcast sea con una victoria y estaremos analizando los puntos positivos de la Roma y no los negativos.
Bueno amigos, aquí vamos cerrando el episodio número 73. Espero que tengan una buena semana, siempre con vibras positivas y sobre todo siempre, siempre, Forza Roma. Chao.